Bien, vamos a poner de un lugar bien corrupto, que era la ciudad de Corinto, uno de los lugares más corruptos que existía en el mundo del tiempo de la Biblia, y aprendimos o miramos un poco que la iglesia de Corinto había sido afectada con el pecado de su cultura, al punto que la iglesia de Dios, allí en Corinto, pecaba de maneras que aún el mundo no estaba pecando. Y Pablo, aunque va a corregir todas esas cosas en su vida, a pesar del pecado, a pesar de la cultura impactada por el pecado en vez de la iglesia impactando la cultura, perdón, la iglesia impactada, Pablo les va a decir a esos hermanos que estaban viviendo en pecado que si conocieron a Cristo como su Salvador, son santos. Y Pablo le va a decir que Dios los ve como santos. Ahora, en el versículo 10 les va a rogar y les va a ayudar a que no solamente sean santos en su posición delante de Dios, sino que su andar sea un andar santo. Pero habíamos mirado que todos los que conocen a Cristo como su Salvador son santos. Si vos creíste en Cristo como tu Salvador, sos santo. Quizás tu andar no muestra claramente que sos santo, pero delante de Dios sos santo. Y nuestro andar debe ser transformado por medio de la palabra de Dios en un andar diario para que podamos mostrar que somos santos también en nuestro andar, que es el problema que tenían los corintios. Entonces Pablo le dice, son santos a pesar del pecado que tienen a diario, Dios los ve como santos. Hoy vamos a mirar de versículo 4 al 9 y vamos a ver los beneficios que tenemos de ser santos. No merecemos ninguno de estos beneficios, pero son beneficios que tenemos de ser posicionalmente delante de Dios santos. Pero vamos a leer 1 Corintios capítulo 1, versículo 4 al 9. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Los beneficios de ser un santo. Y puse tres puntos ahí que tienen en su boletín, la confirmación de la gracia, los regalos de la gracia y la garantía de la gracia. El primer punto que vamos a ver es la confirmación de la gracia y lo vemos en el versículo 4 al 6. Dice ahí Pablo, dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Ahora es interesante que él da gracias a Dios por ellos. Ellos no hicieron nada bueno, ¿no es cierto? Vamos a ver en la carta la porquería realmente, el pecado que había en su vida, que había en su iglesia. Y Pablo dice, doy gracias a Dios siempre por vosotros, pero no por ustedes, por lo que hicieron bien, no por nada bueno en ustedes, sino que por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Doy gracias siempre a Dios que recibieron la gracia de Dios por medio de Cristo Jesús. No era algo bueno que veían los corintios, porque realmente no veía nada bueno. En el versículo 2 dice que eran santificados, son santos. Dios los ve perfectos, santos delante de Dios. Pero Pablo dice, no vi nada bueno en ustedes, pero sí vi que Dios los salvó por medio de la gracia. Ahora es interesante acá, la palabra os fue dada es un verbo aorista, que quiere decir que pasó en un momento del tiempo, ya pasó, es algo que pasó, que tiene resultados continuos realmente, pero pasó en un tiempo antes, dice, gracias de hoy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia que recibieron, que fue dada a ustedes por medio de Cristo Jesús, ya lo recibieron. Versículo 6, ¿cuándo pasó? Versículo 6 dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. También es un verbo aorista que quiere decir que ya pasó. Entonces recibieron la gracia, ya fue dada, y fue confirmada la gracia en ellos. Fue confirmado que recibieron a Cristo como su Salvador, que vamos a ver en un momento. Y lo que está hablando acá de gracia, está hablando de que recibieron a Cristo como su Salvador. Es salvación lo que Pablo está mencionando. Y dice, ustedes ya creyeron, ya fueron salvos. Es por eso que puedo decirles que son santos delante de Dios. La palabra gracia acá es de la palabra cariza y quiere decir favor. Quiere decir algo que no es merecido. Una bondad que realmente no se puede pagar, sino que es una bondad sin que lo merezcamos, que en este caso Dios nos dio. No puede ser devuelto, no puede ser pagado de ninguna manera. Es un regalo gratis que no merecemos. Ahora es interesante eso, porque nosotros como seres humanos no nos gusta, bueno, nos gusta recibir cosas gratis, ¿no es cierto? Sí, nos gusta recibir cosas gratis, pero cuando recibís cosas gratis hay veces que decís, ah, pero yo no te compré nada o yo no hice nada por vos y queremos pagarlo de alguna manera. Y Pablo acá está diciendo, es gracia, y usa la palabra gracia, es algo que no merecemos, que Dios ya nos dio cuando creímos en Cristo como nuestro Salvador. Ya lo dio, ya fue confirmado, versículo 6, que Él ya nos lo dio. Pero es algo que no merecemos, y usa la palabra gracia para decirnos, Dios te dio algo que no mereces. ¿Por qué? ¿Qué merecemos de Dios? Ira, destrucción. Realmente merecemos, no merecemos nada bueno de Dios, y Dios nos dio su gracia, que fue algo que no merecemos. Y Pablo usa esa palabra para marcar claramente. Ahora, ¿por qué es gracia? ¿Por qué es algo que no merecemos? Algunos de nosotros quieren actuar como que no pecamos tanto y no lo merecemos, ¿no? Pero la realidad es que para que haya gracia de Dios, tiene que haber pecado del hombre. Si nosotros no fuéramos pecadores, entonces no habría gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia solamente puede funcionar o operar cuando hay pecado. Si vos y yo no tuviéramos pecado, entonces, ¿para qué vendría Dios? ¿No? ¿Para qué mandaría a Cristo? No tendría sentido. ¿Cómo mostraría su gracia si vos y yo no lo merecemos? Pero la gracia de Dios solamente puede funcionar cuando hay pecado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte, y eso es lo que merecemos, la muerte, el destino lejos de Dios, destrucción, ira de Dios, y nuestro pecado es lo que nos llevó ahí. Sin embargo, Dios da su gracia que no merecemos, y nos limpia de nuestro pecado. No lo merecemos. Pero solamente puede funcionar la gracia cuando hay pecado en nuestra vida. Si vos sos alguien perfecto, no necesitas gracia. Pero quiero decirte una cosa, necesitas gracia hoy, ¿no? Porque no somos perfectos, somos pecadores. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios, sabiendo que teníamos pecado, sabiendo que la paga del pecado era muerte, mandó a Cristo. Tengo algunos versículos si quieren anotar, pero Romanos 3, 25 y 26 dice, a quien Dios, está hablando de Cristo, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Puso a Cristo para pagar por nuestros pecados. Eso fue su gracia que mandó a Cristo a morir por sus pecados. ¿Por qué? Porque no lo merecíamos. Cristo no lo merecía, pero entregó a Cristo para pagar por nuestros pecados. Y Cristo murió por los pecados de todos, en todo momento. ¿Estás contento o estás agradecido por la gracia de Dios, que Él perdonó todos tus pecados? A veces miramos esa palabra gracia y decimos, gracias Señor, sí, Él nos da gracia porque no lo merecemos. Pero realmente vivís agradecido cada día de tu vida por lo que Dios hizo en tu vida, porque lo que mereces es un castigo eterno. Puedo tirar varios nombres, no lo voy a hacer, pero podés pensar en cosas que personas que son totalmente corruptas, totalmente inmorales, quizás violadores, quizás personas que realmente han hecho cosas horribles, y si tiro un nombre vamos a estar como, ah, sí, la verdad que sí, ¿no? Él se merece la muerte. Bueno, nosotros merecemos exactamente el mismo castigo que esas personas corruptas, que esos violadores, porque nosotros hemos pecado delante de Dios de la misma manera que ellos lo han hecho. Y nuestra respuesta al escuchar de cosas horribles es, hay que castigarlos, hay que ponerlos en la cárcel, hay que matarlos, ¿no? Y Dios, en vez de mirarnos de esa manera, como debería por su ira, dice, pero yo les doy mi gracia, porque no merecen que los perdone, no merecen que Cristo muera en la cruz por ustedes o por nosotros, y sin embargo voy a dar a Cristo y entregar su vida para que podamos recibir gracia y ser salvos. Es un regalo de Dios que no merecemos. Lo que merecemos es el castigo de Dios. Versículo 6. Eso realmente era el lado divino. Dios hizo todo por nosotros. Nosotros no hicimos nada. Dios nos dio la gracia porque Él quiso. Versículo 6. Nosotros tenemos una respuesta humana. Dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Realmente la idea que Pablo está dando acá, la palabra confirmado quiere decir algo que es inmovible, es sólido. Y la idea es que no lo podés perder, está confirmado, está en vos, no hay nada que lo puede sacar de tu vida. Dice el testimonio acerca de Cristo, lo que Cristo hizo en tu vida. Cuando vos creíste en Cristo como tu Salvador, Él te salvó, te hizo una nueva criatura que mirábamos hace unas semanas en Gálatas, te hizo una nueva criatura, te separó del mundo, te hizo diferente al mundo, te hizo diferente para que puedas caminar en el Espíritu Santo y no en las obras de la carne, te rescató del pecado del mundo. Y Pablo dice, esto, cuando creíste en Cristo como tu Salvador, lo que Cristo hizo en tu vida fue confirmado en tu vida. Sos salvo, no hay nada que puedes hacer para perder esa salvación. Ahora necesitamos recordar otra vez, la iglesia de Corinto, que vamos a estar mirando, era pecadora, realmente era inmoral totalmente en cada uno de sus aspectos. Y Pablo igual les dice, ustedes son salvos. Ahora él no les está diciendo, no se preocupen de su pecado, ¿no? Yo creo que sos salvo porque vos hiciste una oración, ¿no? Porque hay muchas personas hoy en día que dicen, bueno, no te preocupes, vos oraste, porque lo tengo anotado acá en la Biblia, ¿no? Cuando conocí a Cristo como mi Salvador, ya está, con eso sos salvo. No hay ninguna evidencia o fruto en tu vida, pero menos mal que lo anotaste en tu Biblia porque así vas a ser salvo. Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo, en algún momento de tu vida creíste en Cristo como tu Salvador, tu vida cambió, fue diferente, fue transformada. Y estabas viviendo para el Señor y fue confirmado, o sea, el testimonio era evidente de lo que Cristo hizo en tu vida. Y fue confirmado, fue establecido, sólido en tu vida que Cristo te había salvado por medio de la gracia que nos da Dios. Entonces Pablo no está diciendo, ah, bueno, no te preocupes, viví como quieras. Él está diciendo, sos salvo porque profesaste ser salvo, tu vida cambió radicalmente y ahora realmente estás viviendo en la carne, necesitas arreglar esas cosas. Pero son salvos. Él quería marcarles que ellos habían conocido a Cristo como su Salvador. No era algo anotado en su Biblia, era algo que habían vivido, que era confirmado en su vida el testimonio de lo que Cristo hizo en su corazón. 2 Corintios capítulo 1, versículo 21-22, no lo busquen, pero lo pueden anotar. 2 Corintios 1, 21 y 22 dice así: el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Dios nos confirmó. Dios nos salvó por medio de Cristo y nos dio el Espíritu Santo en nuestros corazones para ayudarnos a vivir la vida cristiana cada día. Pero Dios es el que confirmó en nosotros. Ahora, ¿qué significa eso? Si la salvación dependiera de mí y de vos, y yo digo, bueno, depende de mí y estoy viviendo para el Señor todo lo que puedo y caigo en pecado, ¿qué pasa cuando caigo en pecado? Puedo perder esa salvación, ¿no? Ahora digo, bueno, hoy pequé y pequé totalmente horrible, así que voy a pecar como quiera y mañana me pongo las pilas, me levanto y digo, voy a vivir para el Señor otra vez. Entonces, perdí la salvación por un día y ahora voy a vivir para el Señor para hoy y ya está, voy a ganar mi salvación otra vez. En toda esa situación, realmente termina siendo una salvación basada en nosotros, ¿no? En el hombre, que no podemos llegar a Dios por nuestra propia cuenta. Miramos eso en Gálatas. Pero si Dios dice, yo voy a salvarte por gracia, porque no lo mereces, pero voy a mandar a mi hijo a salvarte, a morir en la cruz, a salvarte porque no lo mereces, pero lo voy a hacer, y lo hizo, y confirmó eso, lo hizo sólido, lo hizo algo verdadero en tu vida, y vos decís, bueno, hoy me levanté y realmente no tuve un buen día en mi caminar con el Señor, estaba frustrado, o estaba enojado, o estaba en pecado, y no arreglé las cosas como debería con el Señor, ¿qué pasa con eso? Dios sigue viéndome con gracia. ¿Él quiere que esté en pecado? La respuesta es no. Él quiere que esté transformado en la imagen de su Hijo, pero no depende la salvación de si yo hago algo bien o mal delante de Dios, sino que Dios ya me salvó, me confirmó y quiere que vivamos para el Señor, porque eso es lo que va a pasar 15, 16 capítulos, Pablo hablando. Sin embargo, la salvación no depende de tus obras y mis obras. Dios te salvó. Y aunque vos vayas mañana y peques todo lo que puedas con las obras de la carne, si sos salvo, Dios va a verte de la misma manera. Va a verte por medio de su gracia, por medio de lo que Cristo hizo en la cruz. Pero Dios confirmó nuestra salvación. ¿Qué lo hizo? Lo hizo por gracia, por medio de mandar a su Hijo a morir en la cruz, y vos pusiste tu confianza en Él, fuiste salvo, fuiste confirmado, sos salvo, no lo podés perder. Y se lo está diciendo otra vez, se lo está diciendo a estos pecadores inmundos realmente de 1 Corintios. Y les está diciendo, ustedes son salvos porque pusieron su confianza en Cristo y Él confirmó eso en sus vidas. Entonces, si ellos tienen esperanza, ¿cuánto más nosotros? Aunque la semana pasada aprendimos que yo soy un desastre, ¿no? Pero ¿cuánto más nosotros? ¿No? Eso es lo que Pablo quiere marcar acá. La segunda cosa que vamos a ver es los regalos de gracia. No solamente estamos confirmados por medio de la gracia de Dios, sino que también tenemos regalos de gracia. Versículo 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Y versículo 7, de tal manera que nada os falta en ningún don. Hasta ahí nomás. Fuimos enriquecidos en Él. La gracia de Dios no solamente es algo que no merecemos y que Dios nos ve como alguien santo, sino que también nos dio riquezas. 1 Corintios capítulo 4, versículo 8, vamos a verlo más adelante, pero dice, ya estáis saciados, ya sois ricos, ya tenés todo lo que necesitás en Dios. ¿Sabés que tenés todo lo que necesitás en Dios? No necesitas más nada que su palabra. No necesitas libros bíblicos, aunque son buenos, para ayudarte a entender la palabra de Dios. Pero no necesitas nada más. Ya tenés todo, sos rico. Rico en Cristo. ¿Por qué? Porque te salvó, te dio todo lo que necesitas. 2 Pedro capítulo 1, voy a buscar yo, pero pueden anotar. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Tenemos todo lo que necesitamos para nuestra vida, para vivir una vida santa delante de Dios, como Él quiere. Tenés todo lo que necesitas. Dios te lo dio. Te ha enriquecido por medio de su gracia, de creer en Él, te confirmó, te dio al Espíritu Santo dentro tuyo y nos dio su palabra porque es todo lo que necesitamos para vivir para Él. Colosenses 2:10 dice así, y vosotros estáis completos en Él, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Realmente está hablando en el versículo 9 de que Cristo es totalmente Dios. Y después en el versículo 10 nos dice, y nosotros, ustedes, están completos en Él, tienen todo lo que necesitan. No hay nada más que necesitas que no esté basado en Cristo, en Dios, en su palabra. No necesitas más nada. Hoy en día el mundo te dice, ay, necesitas seguir estudiando filosofías y tener entendimiento de todas esas cosas. Pablo dice, no necesitas eso. Necesitas saber más de Dios, más de su palabra. Y dice ahí, volvemos a 1 Corintios 1, versículo 5, dice, en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. ¿En qué? En toda palabra. Ahora hay algunos que les gusta hablar mucho, ¿no? Y hablan, y hablan, y hablan. Bueno, acá fuiste enriquecido con toda palabra. Y decís, sí, la verdad que sí. ¿no? Conoces todas las palabras porque las decís todo el tiempo. Realmente no está hablando acá de hablar y hablar y hablar. Está hablando de compartir el Evangelio. Eso es lo que está hablando. Dice, fuiste enriquecidos con la capacidad de compartir la verdad de la palabra de Dios. Ahora te pregunto, ¿evangelizaste a alguien en esta semana? ¿Le compartiste el Evangelio a alguien? No me tienen que contestar, pero Pablo dice, ya tenés todo lo que tenés que saber, toda palabra la tenés para poder comunicar con otros. Hechos 1:8, que quizás conoces bien, pero dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, que es la idea de compartir el Evangelio, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Somos testigos, somos personas que conocemos la verdad y Pablo nos dice acá que debemos ir, realmente somos enriquecidos en toda palabra, tenés la verdad, compartí la verdad con otros. Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora no vamos a hablar de lenguas en este momento, pero sí vamos a llegar a eso en este libro. Pero les daba las palabras para hablar. Ellos no tenían el Nuevo Testamento todavía. Entonces el Espíritu Santo venía, les daba el mensaje y lo comunicaban. Pero nosotros hoy tenemos la verdad acá. Y estamos enriquecidos en todo lo que necesitamos saber y debemos, una de las cosas que debemos hacer es hablar la verdad con otros, comunicar la verdad con otros. Hechos 4:31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hablaban por todos lados, hablaban lo que estaban aprendiendo de la palabra de Dios con todos. Hay algunos creyentes que dicen, bueno, la verdad es que yo entiendo, yo conocí a Cristo como mi Salvador y me dijeron que tengo que predicar el Evangelio, veo que eso lo dice en la palabra de Dios, pero yo no tomé una clase de evangelismo, ¿cómo se hace? Yo no tengo idea, ¿no? Hay creyentes que han tomado 20.000 clases de evangelismo y todavía no se sienten capaces de compartir el Evangelio, ¿no es cierto? Es que no, porque si me hacen esta pregunta, ¿qué hago? ¿No está el pastor o no tengo idea? Bueno, Pablo dice que fuimos enriquecidos en toda palabra y la idea que él está compartiendo acá es que tenemos la palabra de verdad y Pablo dice, debes comunicarla. Los creyentes en Corinto no estaban viviendo como deberían, no estaban comunicando el Evangelio, no estaban compartiendo la verdad de la palabra de Dios, porque ni lo estaban viviendo. Y Pablo dice, fuiste salvo por la gracia de Dios, confirmado, sos una persona salva, y eso quiere decir que también fuiste enriquecido para poder compartir la verdad con otras personas. Así que fuiste salvo para que puedas evangelizar a tu barrio, a tu vecino, al que trabaja con vos, fuiste enriquecido para compartirles la palabra de verdad a ellos. Tenés todo lo que necesitas saber. No necesitas una clase. Las clases no son malas, te pueden ayudar, pero tenés la verdad para compartirlo porque tenés la palabra de Dios y debes hacerlo. La segunda cosa que tenemos acá, realmente un versículo más que les voy a leer. 1 Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. No solamente tenemos esa sabiduría, sino que debemos estar preparados para comunicar la verdad con otros. Siempre preparados para presentar defensa del Evangelio que nosotros creemos. La segunda cosa que vemos cómo somos enriquecidos es en toda ciencia. Dice, fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y toda ciencia. La palabra ciencia es sabiduría, ¿no es cierto? Decís, oh, yo sé todo, ya está, yo sé todo, a mí no me van a decir nada, no, yo ya sé eso, ¿no? Hay algunos que piensan así, ¿no? Te le empezás a explicar, no, eso sí, eso ya lo sé, ya lo sé. ¿Y por qué no lo haces? Y porque realmente no entiendo nada, pero ya lo sé, ¿no? Ya me lo han dicho. No está diciendo que vas a saber todas las cosas, no es eso lo que está diciendo acá. Pero sí está diciendo, vas a saber todo lo necesario para hablar el Evangelio. ¿Por qué? Realmente, tenemos la gracia de Dios que nos salvó, tenés un testimonio de lo que Dios hizo en tu vida, fuiste enriquecido en Él para poder hablar la palabra de verdad y tenés el conocimiento de la palabra de verdad. Y Dios nos da todo el conocimiento que necesitamos. Y la diferencia, porque está haciendo una diferencia entre el que es salvo y el que no, la diferencia, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, dice, Dios nos la reveló, que está hablando de la palabra de Dios, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, y versículo 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero vos y yo podemos estudiar la palabra de Dios y tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a entender las verdades de la palabra de Dios. El hombre sin Cristo no tiene el Espíritu Santo. Es más, hay muchos liberales que estudian la Biblia constantemente y no lo entienden. ¿Por qué? Porque no tienen, no fueron enriquecidos en todo el conocimiento de Dios. Ahora, esto no está hablando ciencia de que vos sabés todo lo que va a pasar, pero sí sabés lo que Dios quiere que sepas y está en su palabra. Y debes compartir el Evangelio y debes estudiar la palabra de Dios para seguir compartiendo la verdad con otros. En estas semanas hay un restaurante que nos gusta acá que hacemos delivery todo el tiempo, ¿no? Lo hago como ministerio. Hace unos meses atrás, hace como 3 meses atrás, viene el mismo joven siempre que hace el delivery y me dice, buenas noches padre, me dice, ¿no? Siempre me dice padre, le digo, bueno, soy un pastor, no soy porque está la iglesia. Y le digo, soy un pastor, no soy un padre. Me dice, ¿le puedo hacer una pregunta? Y me dice, ¿Satanás o no? ¿Dios es hombre o mujer? ¿No? Bueno. Tenía preguntas, realmente no les voy a dar todas las preguntas ni las respuestas ni nada, pero tenía preguntas bastante locas, una tras la otra, y no eran preguntas fáciles, eran preguntas que tenías que saber un poco de lo que estabas hablando, ¿no es cierto? Y él tiraba cosas y era como, bueno, pará porque la Biblia es un poco grande, tengo que llegar a eso. Era de los muertos entierran a sus muertos, esa fue la primera pregunta que me hizo, y yo estaba como, le expliqué, y después miré y dije, ah, menos mal, le pegué, era eso. Pero me lo preguntó así de la nada, ¿no es cierto? Bueno, él cada vez que viene tiene una pregunta diferente. Tiene una pregunta, preguntó sobre Satanás y realmente en esta semana, que ahora ya lo hago como ministerio, yo sé que se ríen, nos gusta igual ese restaurante, pero lo hacemos como ministerio. En esta semana me preguntó, se me fue lo que me preguntó. No, eso fue la otra semana. Bueno, no importa, pero me hace preguntas locas todas las veces y realmente, realmente la idea acá es que cuando estudiamos la palabra de Dios podemos compartirlo y pude compartir el Evangelio con él varias veces por medio de esas preguntas locas que él me hace. Pero sí, me preguntó si Satanás era el Hijo de Dios, le dije que no, fue creación. Me preguntó si Dios reconoce a Jesús como su Hijo y le dije sí. Y me dice, ¿y entonces por qué Dios deja que todas estas cosas malas sucedan en el mundo? ¿No? Que esa es la pregunta número uno de los inconversos. Y bueno, tuve una oportunidad de comunicarle y le hablé, realmente se enfrió toda la comida, pero le hablé como 10 minutos ahí afuera. Me dice, bueno, lo dejo, padre, lo dejo, así come, ¿no? Pero bueno, tuve una oportunidad de comunicar el Evangelio con él y lo invité a las reuniones. Ya me dice, capaz que vengo en un momento, se llama Octavio. Pero estén orando por Octavio. Pero lo que quiero marcar con eso es esto. Si él hubiese llegado a mi puerta, yo debo estar en toda palabra, ¿no? Soy enriquecido en toda palabra porque conozco a Cristo como mi Salvador. Entonces eso debe ser algo normal donde yo comunico el Evangelio. Y debo conocer la palabra de Dios. Pero si yo no estoy estudiando la palabra de Dios y llega alguien y me dice, ¿qué pensás? Los muertos entierran a sus muertos y yo... No tengo idea, la verdad que habría que preguntarle a algún pastor, ¿no es cierto? Bueno, si le digo eso estoy en problemas, pero no tengo idea de qué estás hablando. O si me dice, bueno, ¿Dios es hombre o mujer? Algunos, ustedes dirían hombre porque es como lo vemos en la Biblia, pero la realidad es que en el hebreo no hay masculino y femenino para lo que es Dios. Y los ángeles, me dice, bueno, los ángeles son todas mujeres, me dice. Le digo, no, realmente no, en la Biblia casi todas las veces que se menciona ángeles en masculino, pero realmente ellos tampoco son femeninos o masculinos, pero nosotros le hemos puesto eso para entenderlo mejor. Pero hace preguntas así y realmente me ha hecho tener que estudiar algunas cosas para asegurarme que era así. Pero ¿qué es lo que estoy diciendo? Si yo no conozco mi Biblia, si yo no conozco las verdades de la palabra de Dios, entonces lo natural tendría que salir es que yo salgo con toda palabra y toda ciencia. Eso debe ser normal del creyente que conoce a Cristo como su Salvador. Pero si yo no estoy estudiando la palabra de Dios, si viene alguien con una pregunta, no voy a tener respuesta. Que está bien, a veces no tenemos la respuesta. Yo le dije, Dios sabe todas las cosas. Dios está en control de todo, aunque el mundo no parece que es así. Y realmente Dios permite que el pecado nos lleve al mundo en el cual estamos. Eso no lo entiendo yo, Él tampoco lo entiende, pero dependo de la palabra de Dios. Pero acá, si sos salvo por gracia, sos enriquecido para poder hablar el Evangelio y la verdad con otros, sin tomar una clase, aunque está bien tomar una clase, y conoces la palabra de Dios para poder comunicar la verdad del Evangelio con otros. Entonces te pregunto, ¿estás compartiendo la verdad del Evangelio con otros? Porque es algo que viene naturalmente del que recibe gracia de Dios. ¿Por qué? Si yo recibo algo de Dios que no merezco, que es la salvación, lo que debe motivar adentro mío es decir, gracias Señor, quiero compartir esta verdad con otros. Eso debe ser el resultado natural. Y eso es lo que Pablo está tratando de llegar en este versículo. Dios hace algo en tu vida, debe producir un agradecimiento y unas ganas de compartirlo con otros. Sin embargo, nosotros hemos escuchado el Evangelio, decís, al principio decís, ah, sí, tengo ganas de compartirlo con otros, y dura un año o dos años, y después, es normal, gracias Señor, sí, ya sé que hiciste todo eso por mí. Pero Pablo está diciendo, no, Dios te salvó, sos enriquecido, tenés todo el conocimiento que necesitas de la verdad, en la palabra de Dios, para comunicarlo con otros, andá y hacelo. Compartí el Evangelio con otros, porque estás enriquecido en todo lo que tenés por medio de Cristo. La segunda cosa, o la otra cosa que vemos acá también en el versículo 7, dice, de tal manera que nada os falta en ningún don. Otra cosa que tenía la iglesia de Corinto es que tenían todos los dones disponibles para los creyentes. Sabemos que la Biblia habla de dones y cada uno de nosotros tiene por lo menos un don. Hay algunos que creen que tienen un don y nada más, ¿no? Hay algunos que interpretan la Biblia así, hay algunos y creo que podés tener un don especial o más. No sé cuál es la cantidad, pero cada uno de los creyentes tiene por lo menos un don. Y hay muchos dones. Y los dones son usados para ministrar al cuerpo de Cristo. Y Pablo les dice, su iglesia, ahí en Corinto, tiene todos los dones, no le falta ningún don. Tienen el don de servicio, tienen el don de dar, tienen el don de exhortación, tienen todos los dones disponibles. Entonces lo que Pablo está diciendo es, su iglesia tendría que ser una iglesia buenísima, donde se ministran de todas las maneras posibles, porque no hay nada que le falta, ningún don. Y sin embargo, eran una de las peores iglesias que existía porque no estaban viviendo para el Señor. Pero Dios, por medio de su gracia, les había dado no solamente conocimiento de la palabra, no solamente toda palabra, toda ciencia enriquecido en eso, sino que también les dio todos los dones que necesitaban para poder ministrarse el uno al otro y para poder ser una gran iglesia ministrando al cuerpo de Cristo y afuera de la iglesia también. Los regalos de la gracia. ¿Mereces tener un don espiritual? No. Hay muchos que hoy en día, en vez de usar el don espiritual en la iglesia, lo usan en su trabajo, lo usan en diferentes aspectos de su vida. Dios los ha bendecido con una habilidad, un talento, que es un don del Espíritu Santo, y lo usan en otros lados en vez de ministrar en la iglesia. Y eso es probablemente lo que estaban haciendo aquí en la iglesia de Corinto. Pero Dios nos confirmó en su gracia, pero también nos dio habilidad, toda palabra, toda ciencia, y nos dio dones espirituales por medio de su gracia, no para vanagloriarme yo, sino para servir a los hermanos en la iglesia. Bueno, tercero, la garantía de la gracia, versículo 7. De tal manera que nada os falta en ningún don, dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. La primera cosa que vemos en el versículo 7, cuando hablamos de la garantía de la gracia, es que estamos esperando. Dice ahí, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. La palabra esperar es una palabra que significa esperar con anticipación, trabajando, haciendo cosas con actividad. No es estoy esperando el colectivo, entonces estoy parado ahí mirando cuándo va a venir el colectivo. No está hablando de eso. O cuando viene alguien a trabajar y dice, bueno, lo tengo que esperar, y te sentás y lo esperás. ¿No es cierto? No está hablando de eso, está hablando de esperar con anticipación, con actividad. Seguimos trabajando, esperando, ¿y esperando qué cosa? Esperando a Cristo, cuando Cristo regrese, cuando Cristo vuelva, y en ese momento vamos a pasar de ser santos posicionalmente y pecadores a ser santos posicionalmente y santos en nuestra forma de andar. Cuando Cristo venga. Mientras tanto, dice Pablo, no esperen sentados a cuando va a venir el Señor, sino empiecen a ministrar, empiecen a hacer el trabajo que necesitan hacer, empiecen a compartir el Evangelio, empiecen a estudiar la palabra de Dios, empiecen a usar sus dones para ministrar el uno al otro y vivan para el Señor. Uno de los beneficios, que también es un beneficio para nosotros, es que tenemos esperanza. ¿Por qué? Realmente podés prender las noticias y escuchar todas las porquerías que están pasando en todo el mundo. Eso no debe cambiar tu vida, tu esperanza. ¿Por qué? Porque nosotros no esperamos en un mundo pecador, sino que esperamos en Dios. Esperamos en Cristo. Que aunque el mundo parece sin esperanza y hay un montón de cosas, hablan del calor climático, ¿no? Y cómo va a arruinar todo el mundo. Eso no, si lo crees, no es algo malo cuidar el medio ambiente, cuidar lo que Dios nos dio. Pero no es algo que debe preocuparnos en sí, porque lo que nosotros estamos esperando es que Cristo regrese. Lo que nosotros tendríamos que estar preocupados es en esas personas que mueren sin Cristo. Y debemos estar con un deseo de compartirles el Evangelio a ellos, pero el mundo en sí, la política y la cultura y el mundo y todo lo climático y todas esas cosas no deben desesperanzarnos. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza está puesta en que un día Cristo va a manifestarse otra vez, va a volver, y nosotros vamos a pasar de ser santos posicionalmente a ser santos verdaderamente, completamente delante de Dios y en nuestra persona. Versículo 8. Dice, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. La palabra confirmará es la misma palabra que en el versículo 6 dice, nos va a hacer inmovibles, nos va a hacer sólidos, nos va a confirmar todo lo que Cristo ya hizo en nuestra vida, pero vos no ves los resultados a diario. Va a venir Cristo y lo va a confirmar, va a decir, sí, es así, lo va a establecer. Dice, ¿para qué? Para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sos irreprensible hoy? ¿Sí o no? Es una pregunta tramposa. Sí y no. Sos irreprensible delante de Dios, pero en tus actos no sos irreprensible. Y Dios te ve irreprensible. Pero Pablo dice, estamos esperando que el Señor regrese, y mientras estamos esperando hacemos todo este ministerio de compartir el Evangelio, de ministrar el uno al otro, dice, hasta que, o nos va, y después nos va a confirmar hasta el fin, o sea, lo que Él prometió lo va a cumplir, lo va a confirmar para que no sea santo posicionalmente nada más, sino que sea santo posicionalmente y santo en mi andar diario, porque Dios va a confirmar lo que Él prometió que, por su gracia, me salvó, me perdona todos los pecados, y el resultado es que voy a ser irreprensible, sin pecado, sin mancha delante de Dios en toda mi persona, no solamente en mi posición, sino en mi andar diario también. ¿Estás esperando el regreso del Señor Jesucristo? Miramos este mundo y decimos, sí, realmente, qué lindo que el Señor vuelva, y no solamente que vuelva, sino que cuando Él viene, yo voy a ser perfecto por lo que Él ya hizo en mi vida y prometió que va a hacer cuando vuelva el Señor. Me va a confirmar. Va a hacer que no sea solamente posicionalmente, sino que toda mi vida, mi ser, sea perfecto delante del Señor. ¿Estás esperando ese día? ¿Confías en eso o realmente decís, bueno, no sé, realmente te perdés en el mundo, no estás esperando al Señor como deberías? Pablo, y eso es lo que estaban haciendo los creyentes aquí en Corinto, estaban viviendo como querían. Se habían olvidado que el Señor volvía. Se habían olvidado lo que el Señor quería que hagan para él mientras esperaban. Se habían olvidado que algún día su posición y su persona iban a ser irreprensible delante de Dios. La última cosa que vemos acá en la garantía de la gracia, versículo 9, Pablo dice, todo esto va a pasar, ¿por qué? Porque fiel es Dios. Dios es fiel. Dios dijo que va a hacer algo y Dios es fiel, lo va a cumplir. Entonces Pablo dice, esperá porque sabés que el Señor vuelve, el Señor te va a confirmar, o sea, va a completar lo que Él dijo que iba a hacer, porque ya te confirmó que sos salvo, pero va a confirmarte y hacer que tu persona sea perfecta en todos los aspectos. Y sabemos que esto es así, porque la garantía es que Dios es un Dios fiel. Dios dijo que lo va a hacer, Dios lo va a hacer. ¿Crees que Dios es un Dios que dice la verdad? ¿Crees que Dios es un Dios fiel que cumple con lo que Él dijo? Seguimos, versículo 9, dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Dios nos llamó. Nos dio la gracia por medio de Cristo. Lo que Él hizo en la cruz. Nos llamó a la comunión por medio de Cristo. Nos salvó. Hoy somos perfectos delante de Dios, pero tenemos pecado en nuestra vida. Pero mañana, o el día que regrese el Señor, voy a ser perfecto delante de Dios y mi vida va a ser perfecta delante de Dios. Va a ser así, porque Dios es un Dios fiel. Ahora, ¿cómo se aplica eso a nuestra vida? Si vos crees que Dios es un Dios de verdad y un Dios fiel que va a regresar y va a completar todo lo que querés en tu vida, y ese mismo Dios te dice, viví para mí, te dice, compartí la palabra de Dios, estudiá la palabra de Dios, ministrá el uno al otro en la iglesia y fuera de la iglesia, pero ministrá, esperá que yo vengo todos los días. Si ese es un Dios de verdad y vos crees que Él va a venir, vas a estar mirando todos los días esperando que el Señor puede regresar hoy. Dios, o Cristo, puede regresar en este momento. Puede pasar. ¿Cómo va a afectar tu vida el hecho de pensar que Cristo puede regresar en cualquier momento? Y creo que esa es la idea de Pablo. Dios es fiel, va a pasar. Pero ¿cómo va a ser tu vida hoy si pensás Cristo puede volver hoy? Y la idea es que debe motivarnos a compartir de la gracia de Dios con otros. Debe motivarte a ministrar a los hermanos en la iglesia con los dones que Dios te ha dado, porque eso es lo que Dios quiere. Debe motivarte a buscar oportunidades de evangelizar, a buscar oportunidades de agradar a Dios con tu vida. Debe motivarte a abrir la palabra de Dios y aplicar las verdades a tu vida para que vayamos siendo transformados a la imagen de Cristo, porque eso es lo que Dios quiere. Entonces, si tenemos un Dios fiel que dice la verdad y esperamos en esa verdad y algún día va a cumplirse todo lo que Él dijo, eso debe motivar tu vida a andar en la palabra de Dios a diario. ¿Crees que Dios es fiel? ¿Podés creerle a Dios? Si la respuesta es no, entonces arregla las cuentas en tu vida con el Señor. Pero si realmente crees que Dios es fiel, entonces ¿cómo afecta eso tu andar diario? Que el Señor va a regresar. Somos salvos por gracia. No lo merecemos. No merecemos ser santos ni posicionalmente, ni perfectos delante del Señor cuando el Señor venga. No merecemos ser confirmados. No merecemos ser enriquecidos en la palabra y en toda ciencia. No merecemos nada de esas cosas. Y Dios nos lo dio realmente para darle gloria a Él. ¿Dios te salvó? Dale gloria, dale gracias a Dios por medio de vivir de acuerdo como Él quiere. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, Señor, te damos gracias por realmente tu gracia que no merecemos. Lo que merecemos es un castigo, destrucción, separación total de ti, Señor, y sin embargo nos salvaste y nos perdonaste cada rebelión y pecado que hemos hecho en contra de ti. Señor, te damos gracias porque tenemos bendiciones que no merecemos. Esperamos en tu regreso y algún día vamos a ser perfectos delante de ti y por toda la eternidad glorificarte sin pecado. Señor, te damos gracias porque solamente es por tu gracia. Señor, pedimos que nos ayudes a realmente desear vivir para ti, agradecidos por lo que has hecho. Que podamos realmente ser personas que salen a compartir el Evangelio, que estudian la palabra de Dios para poder compartir eso con otras personas, que tengamos un deseo de compartir esta gracia con personas que no te conocen. Señor, también que seamos personas que usamos nuestros dones, los que tú nos has dado para ministrar efectivamente entre nosotros. Que busquemos cómo ministrar correctamente aquí en la iglesia y a otros que no están aquí. Señor, y que en todo realmente podamos descansar en una realidad que tú eres un Dios fiel, un Dios que dice la verdad. Y todo esto sabemos que va a cumplirse porque tú dices la verdad. Ayúdanos a vivir pensando en eso todos los días de nuestra vida. Recordar que tú algún día vas a volver. Recordar que necesitamos vivir para ti, en tu palabra, creciendo y siendo transformados a la imagen de tu Hijo. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.